Momento
Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de abril de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es descubrimientos recientes de yacimientos de hidrocarburos en México. Y para ello contamos con el especialista que siempre nos visita en nuestro programa y que estamos encantados de recibirlo hoy también, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio, bienvenido.
Muchas gracias, Irma, muy buenos días.
Bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet por www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Fabio Rosa Barbosa Cano es maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Economía por la misma universidad. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético. Sus proyectos de investigación son el agotamiento de los campos petroleros de México y las reservas del potencial petrolero en las aguas profundas del Golfo de México. Dentro de sus publicaciones recientes podemos encontrar Pemex Presente y Futuro, libro coeditado por el Instituto, la Universidad de Campeche, la Universidad Autónoma Metropolitana en el año 2009. Participó en el capítulo Las reservas de hidrocarburos de México. Situación de los campos petroleros en aguas profundas del mundo aparece en la revista Problemas del Desarrollo de octubre de 2008 y bueno, él participa frecuentemente en revistas arbitradas de la especialidad sobre petróleo y energía en general, en revistas mexicanas y también del exterior. Okay. Bueno, Fabio, el pasado 4 de abril salió, se publicó en diversos diarios de circulación nacional y después en algunas revistas especializadas un comunicado por parte de Pemex en donde se anuncia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de hidrocarburos ubicado más o menos a 10 kilómetros de la ciudad de Comalcalco, de Tabasco. Tú que has dedicado gran parte de tus investigaciones justamente al estudio del potencial petrolero y de nuestro país y por ende la ubicación de las reservas del petróleo, dinos los detalles al respecto. ¿Cuál es su ubicación exacta? ¿El nombre de este yacimiento? ¿Si estaba contemplada esta zona dentro del proyecto de Pemex, el proyecto Exploración y Producción? Por favor.
Muchas gracias, Irma. Sí, desde luego, el nuevo campo, porque una vez que el pozo demostró ser productor, entonces se transforma en un campo, en un nuevo campo. Por el momento tiene un solo pozo, pero cuando su desarrollo alcanzará mayor número. Este es un yacimiento con un nombre muy peculiar, un nombre con el que los economistas están familiarizados, este Pareto, el nuevo campo Pareto. Podríamos decir que es un campo transmunicipal. Se encuentra en los municipios, se encuentra en dos municipios, en Comalcalco y Paraíso. Sí, de hecho se entra por Paraíso. La peculiaridad de esta región tabasqueña es que forma parte de las cuencas del sureste mexicano, las segundas más importantes después del Golfo de México. El Golfo de México, las aguas del Golfo de México, tanto las someras como las profundas, siguen siendo la región en donde se concentra los mayores volúmenes de nuestra producción, los mayores volúmenes de nuestras reservas y del potencial esperado. Este campo, Pareto, se encuentra a una profundidad de más de 7,000 metros.
Bien profundo.
Muy, muy profundo.
Sí, sí.
Es importante que lo destaquemos para nuestros radioescuchas, sí, por quienes cierto. Nos hacen favor de escucharnos en este momento. Quiere decir que los perforadores estuvieron introduciendo tubería a lo largo de más de 7,000 metros de profundidad, casi igual a la del Himalaya, más sí. profundo que el Popocatépetl, más profundo que el Pico de Orizaba. Es un pozo, por lo tanto, caro. Es un petróleo difícil, es una perforación que se extiende a lo largo de varios meses, aún no lo sabemos. Definitivamente, solo ello ya es un indicador de la nueva etapa, que la hemos examinado en este programa, claro. La nueva etapa de lo que llamamos el petróleo post-Cantarell de México, el nuevo crudo después de que hemos dejado atrás el periodo, los años del petróleo fácil, del petróleo barato. Uh-huh. Su producción inicial, que la conocimos por la prensa mexicana y por los boletines oficiales, es una producción de cerca de 4,000 barriles diarios, 3,700 más.
Es lo
más,
que anuncia
más o menos. Sí. Es importante, sí. Pero desde luego debemos de compararla con las producciones de otros campos tabasqueños, uh-huh. En tierra. Otros campos en los municipios cercanos uh-huh. a Paraíso y a Comalcalco, ¿no? Sí. Por ejemplo, mira, el campo Pijiji. Pijiji es un pájaro, es un pájaro de la región. El campo Pijiji uh-huh. es un campo que produce, en este momento, estoy dando 64,000 barriles diarios.
Bastante,
64,
bueno,
3,000 o 4,000, bueno, el campo Zen en el municipio vecino de Nacajuca, que por cierto hoy está otra vez sufriendo inundaciones, el campo Zen de crudos muy ligeros. Produce 59,000 barriles diarios. El Samaria. El Samaria es un campo que se encuentra. Es un campo gigante, fue un campo gigante, hoy está en plena decadencia. El Samaria está produciendo 40,000 barriles diarios. Sí. El Puerto Ceiba, muy cerca, está produciendo 18,000 barriles diarios. El Jujo, el yacimiento Jujo, 16,000 barriles diarios. Cárdenas, Mora, Ogarrio, muy cerca, el Jujo está en Huimanguillo, el Ogarrio es un campo tabasqueño muy cerca de la línea del Istmo de Tehuantepec, uh-huh. En el municipio de Cárdenas, está produciendo 10,000 barriles diarios. Entonces, este campo, nuestro nuevo campo, Pareto, es importante, pero debemos de situarlo en el contexto del país para que distingamos, ¿no?, cuando se le da un toquecito optimista a la información oficial.
Yo creo que es muy optimista, pensando en lo que acabas de leernos de la producción de los que ya están justamente en acción, pues.
Claro.
Es como la tercera parte de lo que se produce actualmente, ¿no? Bueno,
de otros importantes.
Y además, ¿sí?, como dices tú, en una etapa en que ya se considera que, bueno, hay que costear la perforación y costearla por mucho, es decir, muy costosa, porque es muy profunda. 7,000 metros es profundísima para obtener 3,700 millones de barriles, ¿no?
Claro.
Entonces estamos en una etapa de petróleo muy caro.
Exacto.
Dice la nota del periódico, que seguramente te refieres a esto, bueno, no sé si está bien la nota, pero habla de que hay más gas y aceite que petróleo, así dice la nota. Bueno, probablemente vale la pena por ello también, ¿no? Pero no sé tú qué opinas de esto.
Así es, sin duda, estamos en una nueva etapa de petróleo difícil, de sí, petróleo pesado, de petróleo muy profundo, sí, pero los hidrocarburos no se han agotado en el subsuelo de México. Uh-huh. Simplemente que es nuestro deber como académicos, hacer caracterizaciones con objetividad,
claro,
con exactitud. Exacto. Y advertir también a la sociedad mexicana sobre esta nueva situación que preludia nuevos esquemas en la distribución de la renta petrolera,
claro,
que nos anuncia que el petróleo es un recurso finito que debe cuidarse, y que si la producción, esta producción es pequeña, no podrá revertir la caída que la producción nacional está presentando, y que también se está expresando en la disminución constante de las exportaciones mexicanas. Uh-huh. Entonces son necesarias reformas fiscales en el futuro de la sociedad mexicana, que estamos a tiempo de realizar estos cambios, estas modificaciones políticas e institucionales que nos preparen para los nuevos años difíciles. La noticia, desde luego, es una noticia que nos alegra, pero no debemos de sobrevalorar estos recursos.
Me parece muy bien, ha quedado clarísimo al respecto. Creo que has dado la explicación completa sobre esto, que por supuesto, dices, es una buena noticia, sí, sí la es. ¿Que va a ser muy caro? Va a ser muy caro. ¿Esto a qué nos lleva? A una nueva política energética, una política general de financiamiento, como dices tú también, fiscal y financiera, tienen que ser de las dos puntas, ¿no? Es decir, cuidarla, cuidar esa producción, saberla administrar muy bien y cuidar a nuestra principal corporación, que es Pemex. Bueno, ya sabemos todos los problemas que esto ha conllevado y que hoy Pemex, bueno, está trabajando más bien con contratos, bueno, que antes se llamaban contratos múltiples, ¿no? Y que ahora se llaman,
este nuevo esquema de los contratos
incentivados. Y que son contratos con puras empresas, casi puras empresas extranjeras. Entonces habría que estar claros de todo esto y que se trata no de, coartar la inversión extranjera. Eso ya no es posible. Pero sí se puede administrar y controlar. Yo creo que esto no estaría por demás decirlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, un pequeño puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tengo entendido por las cifras que tú mismo manejas y que aparecen a veces publicadas, que las reservas probadas de petróleo son 13.796 millones de barriles de crudo. ¿Qué tanto beneficia este descubrimiento que acabamos de mencionar, que tú acabas de expresar con mucha puntualidad? ¿Qué tanto agrega o qué tan importante es, pues, para estas reservas probadas? ¿Qué importancia tiene?
Sí, sí. En el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde estamos siempre en permanente polémica, para resolver este problema que estás planteando, Irma, de qué tanto se están nuestras reservas de hidrocarburos, especialmente yo he buscado utilizar criterios que nos permitan compararnos y hacer mediciones según criterios internacionales. Entonces, clasificamos los campos existentes o que se están descubriendo utilizando estos parámetros. Primero, llamamos campos gigantes a los campos que tienen reservas de más de 500 millones de barriles. En este sentido, podemos afirmar que el descubrimiento de campos gigantes en este país es cada vez más remoto. Mientras que en los años 70 y comienzos de los 80 descubrimos, Petróleos Mexicanos descubrió unos 8, 9, 10 campos gigantes, en la etapa actual hemos podido descubrir solo un nuevo campo gigante en una década. En una década. El campo se llama Ayatzil, es de crudos muy pesados. Aquí en este programa lo hemos anunciado. Sí, sí. Luego, campos que tienen más de 100 millones de barriles como reserva, los hemos clasificado como campos importantes. Importantes. Podemos decir que en los últimos 10 años, en Petróleos Mexicanos se han descubierto, la geología de México ha podido aportar nada más un 10% de los nuevos descubrimientos como campos importantes. Uh-huh. Y después vienen otros campos que se clasifican como campos clase A, con reservas de más de 50 millones, uh-huh. Campos clase B, campos clase C, D, etcétera. Uh-huh. Bien. Definitivamente, todavía no tenemos una evaluación de este nuevo campo tabasqueño al que estamos haciendo referencia. Pero sí podemos afirmar que no es un campo gigante, ya lo podemos decir. Uh-huh. Pudiera ser que este y otros se integren al grupo de los que llamamos campos importantes en nuestro país, pero en general, utilizando estas formas de clasificación internacional, podemos decir que internacionalmente y también en el país ha pasado la etapa de los campos gigantes. Quizá algunos países como Brasil están haciendo descubrimientos importantes. Podríamos decir que Petróleos Mexicanos, la geología mexicana ha entrado a una situación en donde ya solo podemos descubrir campos clase A, B o C, es decir, campos pequeños, en donde sus reservas, desde luego siendo muy valiosas, están abajo de los 50 millones de barriles. Es inviable, es imposible que este país aspire a mantener los niveles de exportación en el pasado. Sí, que tuvimos en el pasado.
Bueno, esto ha quedado claro ya desde hace rato. Tú mismo lo has ya señalado en otras ocasiones, Y bueno, con respecto a estos descubrimientos, también es muy importante que nos digas que si bien esto es muy pequeño, sigue siendo algo que se suma, que mantiene, digamos, un nivel de reservas probadas, bueno, bajo, ya no se parece a la década de los años 80 para nada, pero sigue manteniendo ese nivel. Por lo que yo decía, habría que pensar en cuidar lo que se tiene, ¿verdad?
Desde luego.
Ahora, esto que va asociado, perdón, esto que va asociado con el crudo, que es el gas, ¿qué es lo que estamos haciendo con el gas? ¿Se está aprovechando como debiera ser? Yo sé que es otro producto, tiene otras reglas, se mide también, se cotiza de manera distinta en el mercado internacional, pero ¿qué es lo que está haciendo México por su gas que viene asociado, en este caso, a los crudos?
Sí, hay que informar a nuestros radioescuchas, en primer lugar, que el gas natural tiene algunos componentes que son precursores de la petroquímica. Entonces, el mejor uso que se puede dar al gas natural es el de utilizarlo para expandir, para darle un valor agregado, claro, para multiplicarlo por 20, 30, 40 veces, transformándolo en petroquímica. Eso no se está haciendo en este país. En este país estamos produciendo los mayores volúmenes de gas natural en la historia de la industria petrolera. Jamás habíamos alcanzado tasas tan importantes y, sin embargo, lo estamos usando para generar electricidad, desaprovechando el potencial de nuestros ríos. Se está presentando en el propio Tabasco la terrible paradoja de que se está suspendiendo la turbinación en el sistema de presas y se está inundando parte del territorio tabasqueño. Otra vez en este año 2011, ocurrió ya en 2010, etcétera, para privilegiar la generación de electricidad con plantas de ciclo combinado. Lo señalamos en este programa, lo señalamos también en la prensa, en fin, y constituye un muy grave error de la política energética mexicana, que está privilegiando la realización de negocios de corto plazo, sacrificando el potencial de generación de empleos, el potencial de desarrollo regional que podría lograrse agregando valor a nuestros recursos.
Tú no estás informado, yo tampoco, no lo he visto, si empresas extranjeras, si el capital extranjero se interesa por darle al gas su valor, bueno, no su valor, sino la importancia que tiene para su comercialización.
No, desde luego, que la petroquímica fue objeto de una disputa enconada desde los años 90, desde el sexenio del presidente Zedillo. El gas está abierto a la petroquímica y el aprovechamiento del gas está abierto a la industria privada desde hace ya casi 15 años, desde el sexenio de Zedillo.
Eso es.
Pero el capital privado no ha podido desarrollar esta industria, también por políticas erróneas seguidas por Petróleos Mexicanos, utilizando el esquema de precios de transferencia y utilizando esquemas erróneos de determinación de precios. El precio del gas está alineado con el mercado más caro del mundo, que es Texas. Los industriales mexicanos han planteado que se establezca lo que llaman el precio México, que es el precio de costo más una ganancia razonable, pero no se ha realizado eso. De hecho, Aquí la política energética requiere cambios a profundidad.
Sin duda. Por todo lo que has dicho hasta hace un momento, es esto. Hay unos problemas tremendos de falta de organización en esa política y de falta de metas, oye, nacionales, ¿no? No de metas nada más de obtención de altas ganancias inmediatas, que esto parece ser lo que está por delante, ¿no? Y que es, pues, propio de empresas privadas, no de una empresa nacional, ¿verdad? Para estatal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así van las cosas, ¿no? Hay algunas llamadas que quiero agradecer, con tu permiso. José Silva, muchas gracias. Sergio Aguilar, Jorge Suárez, quien nos dice, ¿qué puedes decir, pregunta, de las reservas de petróleo localizadas en Chiapas, particularmente las que están cercanas a la frontera del río Usumacinta? Se ha mencionado en publicaciones como National Geographic que las empresas estadounidenses ubicadas en Guatemala están demandando ilegalmente petróleo desde las reservas mexicanas. Están drenando
sí,
ilegalmente petróleo desde las reservas mexicanas.
¿Cómo se llama?
El señor Jorge Suárez.
Jorge Suárez, pues qué pregunta tan interesante.
Sí.
Quiero informarle al señor Suárez que hemos hecho una especie de catastro, de inventario de las regiones petroleras que aún tienen un potencial importante. Entre ellas se encuentra la región del río Usumacinta, que es la frontera entre México y Guatemala. Del lado guatemalteco del Usumacinta se encuentran la cuenca petrolera que los guatemaltecos llaman la cuenca del Petén. Para los mexicanos, para petróleos mexicanos, tenemos allí dos proyectos, un proyecto llamado Ocosingo y otro proyecto llamado La Cantún. Nuestros resultados, que los hemos seguido con mucha atención, con mucho cuidado, desde hace muchos años, prácticamente desde los años 80, yo redacté el primer informe para la Cámara de Diputados sobre el petróleo en Chiapas, antes de que estallara la rebelión armada en la región. Hemos perforado allí algunos de los pozos más profundos de nuestro país. Y lamentablemente el crudo que se ha encontrado ahí ha sido escaso. Le recomiendo al señor Suárez la lectura de un libro muy interesante editado por el CONACYT. Se llama Campos Petroleros Gigantes del Mundo. Fue un encargo que la RAND Corporation, una institución de investigación en los Estados Unidos, realizó la investigación por encargo de la CIA de los Estados Unidos sobre campos gigantes en el mundo. Ahí localizó un campo llamado Zapatero. Ahí se menciona en ese libro, ese campo. Dedicamos meses para buscar al campo Zapatero y finalmente lo encontramos en el estado de Chiapas, en el municipio de Palenque. Resultó un fraude, es muy pequeño. Los únicos campos que descubiertos allí con crudo han sido uno llamado Nazaret. Actualmente está abandonado. En el año 2009 yo estuve visitándolo. Es de crudo muy, muy pesado, profundo, etcétera. Sin embargo, esa cuenca que señala el señor Suárez es forma parte de los activos de Pemex, ha de ser petróleo muy difícil. Debemos de señalarle que los guatemaltecos, el pico de producción que alcanzaron fue de unos 20,000 barriles, es bastante poco. En este momento ellos están importando crudo, desde luego siguen las actividades de exploración y las perforaciones cerca de la frontera. Petróleos Mexicanos ha negado que tenga la intención de continuar la exploración y desarrollar lo poco que se ha descubierto en la selva lacandona, pero nosotros lo tenemos situado como uno de las regiones en las que posiblemente Petróleos Mexicanos extienda sus actividades.
Bien, y respecto a lo que preguntaba sobre el drene ilegal que están haciendo de las reservas mexicanas, ¿existe esto?
Dice
National Geographic.
De National Geographic. No lo consideraría viable. El campo guatemalteco más cercano a la frontera con México se llama Xan, X-A-N. Xan. Ese campo se encuentra a unos 20 kilómetros de la frontera con México en el municipio de Tenosique, Tabasco. Necesitaría ser muy rico, muy grande, muy extenso, etcétera, para que pudiera haber, para que pudiera haber, en Petróleos Mexicanos se llama el radio de drene, el área en donde una vez que se ha perforado un agujero, un pozo, fluye el hidrocarburo por diferencial de presiones. En general, en estas una zona muy fracturada, de permeabilidad muy elevada.
De otra manera no existe posibilidad. Claro. Bien, hay todavía otra pregunta, ¿sí?, del mismo. Dice, ¿qué opinas de los millonarios contratos que maneja la Escuela Superior de Ingeniería Química del Politécnico con Pemex en aseguramiento de ductos, tecnología de extracción de gas y de aseguramiento de riesgos? Dice, nunca proporciona información de estos contratos con claridad y transparencia. ¿Qué nos puedes informar?
Yo creo que es deber de todas nuestras instituciones informar sí, a la comunidad de la institución y al país, a la ciudadanía, de todos los contratos que se realicen. Y en el caso del Instituto Politécnico Nacional y sus relaciones con Pemex, quiero decir que me parece que debe de mantenerse esta relación. Nosotros hemos propugnado porque se estreche, porque se incremente, y si tiene, no sé cuánto señala el señor Suárez, 5, 6, nosotros quisiéramos que tuviera unos 10, 20, 30 contratos y que mejore. Siempre hemos propugnado por la articulación entre nuestras instituciones y la gran empresa nacional.
Aquí yo creo que más bien es ¿por qué no hay información sobre ello? Claro. Entonces, esta sería la pregunta, si sabías por qué, pero sería cosa de ir directamente con el Politécnico a la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Que nos deje su teléfono y lo vamos a ayudar, lo vamos a conectar con algunos directores.
Aquí está el teléfono.
Perfecto. Yo tomo nota de su teléfono y lo vamos a conectar con el ingeniero Julio Morales de la Garza, mi amigo, que ojalá nos esté escuchando, director de ESIA, Ticumán.
Me parece muy bien. José Silva dice, con el descubrimiento del nuevo pozo petrolero en Tabasco, los yanquis están muy contentos, ya que se benefician con la venta del crudo que los gobiernos agachones como el espurio Calderón ponen a su disposición. Bueno, es don José Silva la opinión que tiene, ¿no? Que están contentos por eso. Yo no sé si realmente se ha expresado alguna cosa al respecto. Yo creo que no.
Sí, desde ¿sí? luego. Me gusta esta opinión del señor Silva, porque a veces nos sentimos desilusionados al ver el escaso interés de nuestros conciudadanos, de la prensa mexicana, de nuestras revistas, de nuestras publicaciones, etcétera, y el enorme el seguimiento constante, tan cercano, de la prensa de los Estados Unidos sobre las vicisitudes que están ocurriendo en México, prácticamente diario. O podemos encontrar un mayor número de informaciones en la prensa norteamericana que en la nuestra. También coincido con el señor Silva en que mantener este nivel de exportaciones únicamente conduce a la depredación de nuestros recursos.
Sí.
Ahora
que
nuestra dotación geológica se viene reduciendo, creo que es más imperioso que nunca intensificar la demanda de reducción gradual de las exportaciones mexicanas.
Muy bien dicho. Me parece también, yo estoy de acuerdo con eso. Sergio Aguilar dice, en un programa de Radio UNAM se habló de este tema del petróleo y se habló de la existencia de mega yacimientos en el Golfo de México. ¿Qué puede decir el invitado al respecto? Dice, ¿existen estos mega yacimientos que si no se concesionan a empresas extranjeras, se solucionaría el problema económico de México?
Sí, desde luego. Con esta expresión, mega cuenca. Se menciona en el reporte oficial el pasado 18 de marzo los avances de petróleo mexicanos en lo que hemos llamado la nueva cuenca de Catemaco en aguas profundas del Golfo de México. Tenemos allí descubierto, se ha informado aquí, el campo Lacach, pero se han descubierto otros campos petróleos mexicanos, lo señala como una mega cuenca. También hay que decir que esperamos encontrar yacimientos gigantes cerca de la frontera con los Estados Unidos, en una región que los geólogos han llamado el cinturón plegado perdido, en donde tenemos ya una plataforma que llegó en este mes de abril, en este mes que aún no termina, llegó a Dos Bocas. En este momento la plataforma Bicentenario se encuentra apostada frente a Dos Bocas, esperando los trámites de migración y procesos de inspección, sobre todo después del accidente de Macondo, muy severos, muy cuidadosos, muy lentos, muy detenidos, muy redundantes, etcétera, pruebas en sus equipos, etcétera, etcétera. Esa plataforma va a perforar va a permanecer 5 años perforando cerca de la frontera con los Estados Unidos, en donde Petróleos Mexicanos tiene unas 20 localizaciones de perforación. Es más, o se descubren campos gigantes o no puede ser rentable la explotación. ¿Por qué esperamos encontrar campos gigantes en esta región? Utilizando un método analógico. Por analogía, es razonable que si los estadounidenses encontraron campos gigantes como Great White o como el que ellos llaman Jack, a unos kilómetros al norte de la frontera, esos mismos resultados los encontremos en México. La mala noticia es que aún en el caso muy optimista de que encontráramos yacimientos equivalentes a los que encontraron los Estados Unidos, no podríamos compensar la caída del gran campo Cantarell, un supergigante, ni la caída de otros campos mexicanos. Los Estados Unidos aspiran en esta región a un pico de producción de unos 250 mil barriles diarios. Cantarell llegó a producir en sus mejores momentos más de 2 millones 200 mil barriles. Entonces, esos niveles, definitivamente podríamos decir que han quedado en el pasado.
Efectivamente. Uy, tenemos muchas preguntas. Bueno, quiere Maricruz Hernández, si puedes proporcionar tu correo o tu teléfono.
Claro que sí.
Diles el correo.
Es mi nombre, Fabio Barbosa Cano, @gmail.com.
A la orden, Maricruz Hernández. Bien, Susana Becerril felicita al programa y al invitado que trata temas tan importantes. Dice, bueno, gracias. Aquí Javier Carvajal pregunta que cuál es el panorama que tiene México con el agotamiento petrolero. Y felicita al programa.
Es un punto que nos preocupa muchísimo. Quiero decir que consideramos nuestro deber advertir a la sociedad mexicana de los riesgos en el futuro. Tenemos que emprender una serie de reformas, no permitir que las decisiones se tomen unilateralmente. Hay grandes desafíos. Uno de los riesgos que vemos son los nuevos esquemas de distribución de la renta petrolera. Sí. Prevemos una disputa más enconada entre los distintos sectores de la clase política por estos ingresos que irán disminuyendo en el futuro. Uh-huh. Creemos que uno de los sectores que van a ser castigados de inmediato somos las universidades públicas. En este momento localizamos unas 10 universidades con muy serios problemas en su presupuesto. La Universidad de Zacatecas está entregando edificios para pagar sus gastos corrientes. El rector Villegas de la Universidad de Guerrero dice que lo que está recibiendo apenas alcanza para 40% de los gastos que tiene que realizar. La Universidad de Guadalajara ha salido en más de 30 marchas en pelea de su presupuesto. La Universidad Juárez, la Universidad de Morelos, la Universidad de Durango, de Baja California Sur. Y creo que la última de estas universidades que está sufriendo un embate de este tipo es la Universidad de la Ciudad de México.
Efectivamente, y es bueno que lo digas, es muy importante que hables de esa repercusión de la falta de recursos petroleros. Realmente el presupuesto federal, el presupuesto general de la nación, está dependiendo en buena medida de los recursos petroleros. Y si estos se agotan, bueno, habría que estar muy pendientes de qué es lo que va a suceder. Por supuesto, el sector educativo, el sector agrícola y otros sectores que siempre han estado castigados van a sufrir rebajas de parte del presupuesto federal, ¿no? Entonces, preparémonos, sí, porque hay que ver que si no se va a cuidar el petróleo que queda, si no se va a administrar bien, y si se va a seguir dependiendo de la renta petrolera, no tenemos un futuro muy alegre, esa es la verdad. Salvador Yáñez Gutiérrez felicita al programa. Dice, ¿han tomado en cuenta un libro de Ana Lilia Pérez titulado Camisas Azules, Manos Negras, que es un verdadero reportaje de lo que han hecho con Pemex, de cómo han entregado nuestros recursos a los grandes capitales?
Sí, desde luego, y enviamos un saludo a Ana Lilia. Claro que sí.
Bueno. Berta Hernández Gallegos dice, la desaparición de una isla mexicana, ¿qué implicaciones para la extracción de petróleo puede tener?
¿Cómo se llama la compañera?
Berta Hernández Gallegos.
Le informamos a Berta que estamos preparados. Se han realizado 10 expediciones en busca de esa isla del Golfo de México. Estamos organizando ahora la expedición número 11. Sí.
Me parece muy bien.
La número 11, y estoy reclutando una serie de expertos porque quiero informar lo siguiente. El último viaje que hicimos por el Golfo de México, regresamos con la novedad de que no solamente había desaparecido una isla, sino había desaparecido ya todo un archipiélago. Quiero informar ahora, por primera vez en este programa, que el nivel de las aguas en el Golfo de México se está elevando como resultado del calentamiento global, de tal manera que todas nuestras islas que hoy son la mojonera o determinan los límites entre México y Estados Unidos y Cuba en el Golfo de México están condenadas a quedar sumergidas. Pero no solamente ello, sino también los tres municipios ribereños del estado de Tabasco, una parte de la península de Yucatán a la altura del río Lagartos, una parte de la costa del Golfo de México a la altura de Laguna Madre, en Tamaulipas, están condenadas a, en unas pocas décadas, si no se presentan cambios a profundidad en, y además que no dependen solo de este país, sino de las principales potencias que consumen hidrocarburos, que en este momento son China, la India, incluso los Estados Unidos ha quedado ya desbordado, rebasado. Entonces estamos preparando un viaje más para hacer una serie de mediciones un grupo de expertos.
Bueno, felicita al programa y te felicita también. José Suárez dice, ¿cómo podríamos desarrollar un proyecto para crear y desarrollar áreas productivas con capital nacional en esta rama petrolera? ¿A quién hay que dirigirse? Está bien. No sabemos a quién se dirija, pero bueno, yo creo que siempre la participación ciudadana en todos los ámbitos en que pueda hacerse, que se realice y que se realice en este terreno, porque en tanto no se conozca la voz ciudadana, la que viene de las grandes multitudes, pues no se va a lograr nada. Vamos, votar es una forma, pero a ver por quién votar después, ¿verdad? Bueno, hay que dirigirse realmente al legislativo, en todo caso. ¿No es cierto? ¿Tú qué opinas?
Coincido contigo. Bueno,
Lucrecia Espinosa Burto felicita al programa y al invitado. Lo mismo que doña Hilda de San Román, saludos para ella, felicita al programa y al invitado. Bueno, se nos está yendo el tiempo, espérate. Bueno, aquí yo tenía una pregunta que es, siento importante. Mira, durante el transcurso de estas casi 3 semanas a partir del anuncio de Pemex sobre el nuevo yacimiento, se ha mencionado que hay yacimientos que tienen similares condiciones sísmico-estructurales. ¿Es posible su explotación sin riesgos? Esto era algo que quería yo preguntarte.
Sí. No, de ninguna manera. La explotación petrolera, la perforación petrolera, sigue siendo un área de un alto riesgo, definitivamente. En esta etapa de petróleo difícil, de petróleo caro, hemos regresado en Petróleos Mexicanos a áreas en donde los accidentes, los problemas son muy frecuentes. Y es muy interesante la pregunta porque se trata precisamente de Tabasco. Sí. En Tabasco, desde el gobierno el licenciado Miguel Madrid Hurtado, se descubrieron los primeros campos de lo que después se llamaría Litoral Tabasco. Uno de estos campos es Sinán. Sinán, desde que se está perforando el primer pozo exploratorio, tuvimos problemas. Luego tuvimos problemas con CAP, con el campo CAP, tuvimos problemas con YUR, que se incendió, la plataforma se incendió frente a unos 10 kilómetros del puerto de frontera, que es el límite entre Tabasco y Campeche. Es una zona en donde los pozos son definidos como de altas presiones, altas temperaturas, con un alto grado de sufrir un reventón, sufren gasificaciones. Es una cuenca en donde hay cuerpos salinos que elevan mucho la presión interna. Allí una perforación ha tardado más de un año en algunos casos. Entonces siempre habrá este riesgo. Y hoy que estamos en esta nueva etapa, la sociedad mexicana tiene que discutir con mucha seriedad algo que en el pasado, cuando yo estudié hace muchas décadas, llamábamos los estudios de costo-beneficio. ¿Es correcto avanzar hacia algunas zonas en explotación petrolera o debemos de examinar las implicaciones sociales, las implicaciones en pérdidas de empleos ya existentes, etcétera?
Es cierto esto. Dice Carlos Sánchez, hay menos presupuesto en las universidades por determinación del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Esa es su opinión. Yo creo que, bueno, si quieres opinar.
Yo pienso que la sociedad mexicana deberíamos de discutir con más intensidad, con más constancia, la errónea distribución de los esquemas de gasto gubernamental. Que se gasta demasiado en publicidad, que se entrega demasiado a los grandes medios de comunicación, a la televisión, etcétera, en una campaña absolutamente inútil. Las partidas que recibe el ejército, etcétera. Y sí, en cambio se descuidan obras inversión fundamental como sería la de educación, ciencia, tecnología. Ay, sí. Y otras como el plan hídrico en Tabasco, como programas de remediación de suelos, de impulso a zonas agrícolas, etcétera.
De recuperación, ¿no?
Claro.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, en mucho no nos olvidemos, y esto lo hemos dicho mucho en otros programas. Las reformas económicas estructurales que vienen desde los años 80 hablan, entre otras cosas, de desregulación, liberalización y de privatización. Y en mucho, los programas los requisitos que imponen estos dos organismos que acaba de mencionar el Radio Escucha están obedeciendo precisamente a la privatización de la educación, que lo vamos viendo poco a poco avanzar. Esto es cierto. No es que ellos estén directamente diciendo esto, pero a través de la privatización están buscando que la educación caiga en manos de la iniciativa privada. Van en contra de la educación superior oficial, no la privada. Habría que hacer todo un programa sobre educación superior. Yo voy a invitar a alguien que nos venga a expresar sus puntos de vista sobre ello, porque es muy pertinente en este momento decirlo. Pero no está por demás todo lo que acaba de mencionar el profesor Fabio, porque efectivamente la pérdida que están sufriendo las universidades estatales es muy cierta, muy grave, y obedece en mucho a falta de un presupuesto organizado. Desde luego, nadie está poniendo énfasis en la educación, solo en la educación primaria, y esto no estaría muy segura de que los recursos estén bien utilizados. En fin, pero la educación superior, ciencia y tecnología están yendo para abajo rápidamente, y eso es muy alarmante. Por uno o por otra, las políticas de educación, las políticas fiscales, todas las políticas están implícitas en un desorden estructural. ¿Por qué? Porque venimos obedeciendo a pie juntillas algo que ningún país en el mundo ahorita se preocupa por estar obedeciendo el consenso de Washington, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que hacer, como digo, un programa adecuado a esto. Rogelio Gómez, por último, lo menciono rápidamente, él nos llama, le agradezco su llamada, pero dice que el publicitado yacimiento Ayatzil-Tekel, uh-huh, es de insignificancia internacional, ya que es un indicador de política electoral 2012 y un indicador de la extroversión antidesarrollista gubernamental. ¿Por qué no votar en el 2012 por el desarrollo interno del país? Muy bien dicho, estamos de acuerdo. Bueno, se nos agotó el tiempo, desgraciadamente. Vamos, desde luego, siempre tiene muchas llamadas aquí nuestro maestro Fabio Barbosa. Lo vamos a seguir invitando, así que le pueden seguir haciendo preguntas. Le agradecemos muchísimo la presencia en este programa. Nos pone al día sobre esta cuestión tan importante que es nuestro patrimonio. Ya podemos decir de otro, nuestro patrimonio nacional. Entonces, muchas gracias por tu presencia, Fabio. A todos nuestros radioescuchas, también su interés y sus llamadas. Gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, afortunadamente. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández, nuestros muchachos de avanzada. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Y hablar.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.